ustedes recordarán o jugarán a la casita robada. Ese juego de cartas que nos suele entretener las tardes de domingo, las tardes de lluvia o cuando hay un corte de luz. A la casita robada la jugamos siempre. Ellos también. Esa casa que es nuestro país. Y por más que tengamos todas las cartas, nuestros contrincantes, los que más tienen, nos han robado la casa. Con trampas, poder, decretos, desinformación. Ellos juegan todo el tiempo a robarnos la casita. Mientras, nosotros jugamos al gallito ciego, con los ojos bien vendados y la luz apagada. Señalar que esto es volver a los 90 es un error conceptual, porque habría que analizar de qué años 90 estamos hablando, si del primer gobierno de Menem o la última instancia de ese gobierno y de las políticas establecidas. El liberalismo conecta con un sentido común en la política. Así como se conectó en los 90, se vuelve a conectar ese sentido común en la actualidad. La idea de que hay que ganarse la vida, los que no trabajan no merecen ser ayudados, el esfuerzo se debe pagar, son los sentidos comunes de este liberalismo, que funcionan bien en el sentido común social. Macri dijo en campaña y sigue señalándolo cada vez que habla, ya como presidente, que van a crear un país donde cada uno pueda soñar su modelo de vida y lo pueda construir. Es decir, si te va bien, es porque lo hiciste bien. Si te va mal, es porque lo hiciste mal. No hay una idea de que el Estado tenga que sostener. Depende del individuo. El liberalismo no piensa a los sujetos como sujetos de derecho. El liberalismo piensa que la sociedad es un conjunto de iniciativas individuales, donde el resultado es el que sobreviven los más aptos a ese sistema. Y esos que sobreviven son los que tienen derechos. Los otros no tienen derecho. Y la ley del mercado va a regir en nuestras vidas. Vos sos tu propia empresa. Esa es la lógica que se está planteando en estos tiempos. El individualismo. Esa expresión que las pueden ver en películas norteamericanas. Así como la legendaria Rocky mostraba cómo a través del esfuerzo y la tierra de oportunidades uno podía mejorar sus condiciones de vida, la película En búsqueda de la felicidad de Will Smith muestra también esta lógica, donde el esfuerzo personal hace vencer obstáculos para llegar a esa felicidad capitalista material. El desafío para enfrentar estos tiempos liberales es generar una respuesta colectiva. Es comenzar a entender que no hay otra salida que gritar y explotar con el odio de clase. Las leyes del mercado ya están establecidas. La casita robada no es simplemente un juego de cartas. Está en nosotros dejar de jugar al gallito ciego y sacarnos las vendas de los ojos y enfrentar al enemigo. En fiestas de decretos, el día domingo hablábamos con Néstor Pitrola, que nos explicó en simples palabras, el diputado nacional por el FIT, qué tiempos se están viviendo a partir de la asunción de Mauricio Macri como presidente. Y Pitrola nos dijo lo siguiente.
Bueno, creo que ya el primer día de gobierno ha dado una pauta. El presidente Macri no ha convocado a sesiones extraordinarias, ha emitido 29 decretos de necesidad y urgencia el primer día de gobierno, ha hecho una reforma del gabinete bajo esa modalidad y se dispone a gobernar durante los primeros meses, que son siempre los 100 primeros días de gobierno, tan considerados, tan importantes, en un gobierno, sobre todo, que afronta una crisis de la magnitud que nos ha dejado el kirchnerismo. Y es evidente que va a gobernar por decreto en temas absolutamente de competencia del Parlamento. Deuda externa, aspectos impositivos, ingresos, la cuestión de ganancias en los salarios, etcétera. De manera que, bueno, ya la primera apreciación que tenemos no es solo que estamos frente a un ajuste, sino a una continuidad de los métodos que el macrismo dijo que iba a revisar. Con tanto discurso republicano, de derecha moderna, de instituciones y demás. Y esto un poco ya lo advertí porque en el primer discurso que destinó a la Asamblea Legislativa no dijo una palabra del Parlamento, ¿no? Así que empezamos mal. Y bueno, después hay que profundizar en otros aspectos de los anuncios. El ministro Triaca y Prat Gay han hablado de un acuerdo social, lo cual sería un cepo a las paritarias. No solo sigue el cepo cambiario, sino que ahora tendríamos un cepo a las paritarias mediante un acuerdo social con la burocracia sindical. Bueno, creo que todo esto está marcando el rumbo de un ajuste brutal contra los trabajadores con métodos de estado de excepción, ¿no?
Está claro que es una continuidad. Más grave aún, porque expresa la pureza liberal en todo su esplendor. Ya ni siquiera se trata del maquillaje del capitalismo sano o humano, sino que ya no hay maquillaje. Se muestra como es, liberalismo. La fiesta de decretos comenzó. Comenzamos mal, dice Pitrola. La sensación que uno tiene por la experiencia de las políticas liberales en nuestro país es que vamos a estar peor. Si al asalariado la inflación los va a golpear, imagínate al desocupado. Al desocupado de este sistema, que le pone el cartelito de trabajador por recibir planes sociales para inflar los números y que no se note tanto la pobreza. Esa pobreza en la que Macri habló de llevar la pobreza a cero. Sin sentido, pero desde una lógica de vender el producto, que de eso se trata a la hora de hablar de política actual. Todos venden su cara, su rostro y el vacío de las ideas. No hay un contenido detrás. No hay un fuerte pilar ideológico. Claro, Macri no necesita vender que es liberal. Todos lo sabemos. Lo que ocurre es que la propaganda funcionó esta vez. Y mucha gente compró la idea de la alegría y del cambio. Pobreza cero es una de las promesas que llevó adelante Macri, así como combatir el narcotráfico. Escuchamos lo que nos decía Néstor Pitrola, diputado nacional del FIT, militante histórico del Partido Obrero.
Cuando habla de pobreza cero, Macri, ¿qué opinión le merece?
Bueno, que es un verso, porque al mismo tiempo en ese discurso, mientras dijo pobreza cero, dijo que iba a universalizar la protección social. Uh-huh. si usted está pensando en el problema de la asistencia social es porque está pensando en que se va a prolongar la pobreza. Yo creo que se va a agravar. Si uno mira la carestía de estas últimas 3 semanas, ya se agravó considerablemente la pobreza, el gobierno no ha tomado ninguna medida que no sea prolongar los precios cuidados, que son un chiste, una tomada de pelo a la familia trabajadora, pero además, si usted prolonga los precios cuidados, es porque está previendo que se prolonga la inflación, sino para que tenemos precios cuidados, ¿no es cierto? No, yo creo que estamos en los primeros pasos de un gran ajuste que, lógicamente, alguien puede hablar, está quebrado el Banco Central, están quebradas las cuentas públicas, todo es cierto. El problema es quién va a pagar la factura. Nosotros presentamos ya un paquete de leyes y vamos a reclamar las extraordinarias y estamos presentando un paquete de leyes por un aumento de emergencia a los trabajadores, por 4.000 de aumento también a la mínima de los jubilados, por la indexación de los salarios y que se convoquen las paritarias en enero de manera absolutamente libre, que se adelanten porque es evidente que vamos a llegar a enero con un golpe inflacionario en la canasta familiar enorme.
¿Piensa que va a haber sesiones extraordinarias, entendiendo que da la sensación que vienen los decretos?
Bueno, es que ya están los decretos y le cuento desde adentro del Parlamento. El empeño en la que están ahora los dirigentes macristas es formar la bicameral de los DNU. Entonces no hay extraordinaria, definitivamente le digo, no hay extraordinaria. Tenemos la preparación de los DNU, los famosos decretos de necesidad y urgencia que fueron tan característicos del régimen de poder personal kirchnerista, ¿no?
Es decir, Mauricio Macri hace lo que criticaba en campaña. Gobierna por decreto y así parece va a ser la metodología en lo inmediato que va a seguir haciendo el presidente. En lo que mantuvo coherencia fue con la ley de medios. En eso no sorprendió a nadie. Lo había anunciado en campaña, incluso en el debate con el candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, donde señalaba revisar la ley de medios y que haya una libertad en todo su esplendor, bajo la ley del mercado. Eso nunca lo escondió Mauricio Macri. Por eso en estos momentos se está llevando adelante en Capital Federal una movilización de las radios comunitarias, de las diferentes redes que agrupan a estas emisoras para hacerse sentir respecto a esta decisión de este gobierno. La Red Nacional de Medios es clara y contundente a la hora de señalar su posición, porque ahora todos vuelven a las calles. Da la sensación que se habían olvidado algunos o habían perdido el mapa de dónde quedaba la Plaza de Mayo para luchar. No para ir a ver festivales, como sí había acostumbrado la anterior gestión, sino luchar. Bueno, algunos recuperaron el mapa y ya se están movilizando en diferentes acciones. Una de ellas es la ley de medios. La Red Nacional de Medios Alternativos, quien mantuvo la coherencia, a diferencia de otras expresiones como Farco, señala que no es rehén de ningún gobierno mediante un comunicado. Mediante el decreto de necesidad y urgencia, que modifica la ley de ministerios, creando nuevos organismos y transfiriendo competencias, el nuevo gobierno acaba de otorgarle el poder para la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al Ministerio de Comunicaciones, dentro de la cual se sitúa a la ASCA. Esta norma les quita el carácter autárquico y descentralizado a ambos organismos. Esta decisión fue hecha explícita de manera pública por el flamante ministro Oscar Aguad, quien declaró que la regularización de la ley de medios no va a subsistir a nuestro gobierno. Los medios van a competir libremente en el mercado. Ahí está la lógica del mercado, que te señalaba al inicio del programa. Y trataremos de ayudarle a los más pequeños, lo cual no alienta muchas esperanzas para nuestros medios ni para la pluralidad de voces. La Red Nacional de Medios Alternativos es por definición independiente del Estado, de sus instituciones y de los poderes políticos y económicos. Por eso nuestra posición trasciende la defensa de un funcionario u organismo estatal para anclarse en la exigencia de que se aplique la ley y se cumplan los reclamos que desde los medios comunitarios alternativos y populares venimos plateando desde su debate mismo. El gobierno saliente utilizó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para montar un aparato comunicacional gubernamental, con el afán de disputarle el discurso a los medios opositores y hegemónicos, principalmente a Multimedios Clarín. También afirmó que con su aplicación se acabarían los monopolios. Sin embargo, a más de 6 años de su sanción, esto no ha sucedido y nuestros reclamos sectoriales siguen sin ser resueltos. Los medios comunitarios alternativos y populares seguimos presos de una disputa entre dos sectores políticos, el macrismo y el kirchnerismo, que manipulan una y otra vez la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, no para multiplicar voces y discursos, sino para confrontar entre ellos. Una disputa en la cual nuestros medios siguen sin ser reconocidos, sin tener licencias, sin la elaboración de un plan técnico que garantice nuestro lugar en el 33% destinado a los medios sin fines de lucro, volvemos así a quedar frágiles frente a posibles y nuevos decomisos, como pasó en los 90, como pasó durante el gobierno anterior con el allanamiento y secuestro de los equipos que sufrieron nuestros compañeros y compañeras de Antena Negra TV. En este contexto, que llamamos al sector de medios comunitarios alternativos y populares a la búsqueda de la unidad, con el objetivo de lograr que se efectivicen nuestros derechos adquiridos por la lucha de años. También demandamos a la nueva gestión nacional que explicite cuáles serán sus políticas para nuestro sector, exigiendo que mientras no se regule el espectro radioeléctrico, tal cual lo dice la ley, se garantice que ya no haya nuevos decomisos que atenten contra nuestro derecho a comunicar. Seguimos reclamando el reconocimiento de nuestros medios comunitarios, alternativos y populares, teniendo en cuenta los censos, empadronamientos efectuados oportunamente tras una larga y sostenida lucha que nos encontró juntos a otras redes del sector. Exigimos la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la elaboración del plan técnico y reserva del 33% para el sector sin fines de lucro, reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares como actores diferenciados dentro del sector de las sin fines de lucro y apertura de concursos específicos para medios comunitarios, alternativos y populares. Esta es la expresión de la Red Nacional de Medios Alternativos que mantiene la lógica. Hoy hay una plaza llena con muchos que vuelven a la lucha. Pero para que comprendas, esta lógica del mercado que te señalaba es parte de esta casita robada, que ya no es un juego de cartas, sino que es el juego de los mismos de siempre. ¿Se acuerda, Meinar, la casita robada que jugábamos los domingos o cuando cortan la luz? Bueno, estos tipos la juegan desde que se inició la patria, a la casita robada. Mientras, muchos de nosotros jugamos al gallito ciego, con los ojos bien vendados y a veces con la luz apagada. Es hora de aprender esa luz. Es hora de romper esta lógica que intenta plantear el macrismo, que es la idea de poder mejorar individualmente. La idea de que su destino depende de vos, es decir, el destino de Meinar dependerá de su esfuerzo. Es lo que expresa el liberalismo. Es lo que se puede ver a partir de las palabras y las acciones de Mauricio Macri, que expresa el liberalismo en toda su pureza. De esta manera nosotros iniciamos convocatoria a la unidad de clase en el día de hoy, en esta radio recuperada por los trabajadores, la 90.1. Los
ajenos comprando amigos con caramelos, están sin alma en todas las fotos, están burlándose de nosotros, están tapando mal el pasado con los testigos amenazados, están actuando frente al espejo, están siguiendo malos consejos. Están batiendo los sonajeros con traje y casco entre los obreros. Están rompiendo platos de otros, están tomando fuera de foco. Están diciendo filmen carajo antes que todo se venga abajo. Están hablando de lo que pasa desde allá lejos en la terraza y canta. Qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu. Que déjà vu, que déjà vu, que déjà vu. Están trepando por las paredes y en las pantallas donde los quieren. Están creyendo con alegría que está acabada la ideología. Están jugándose la cabeza con los billetes bajo la mesa. Están poniendo de garantía el monoambiente de alguna tía. Están trayendo a la marabunta, están huyendo de las preguntas. Están llamando a sus enemigos para enfrentar la cuarta de olivos. Están colgándose las medallas que les vendieron otros canallas. Están pidiendo línea de cinco los que soñaban jugar distinto y canta. Qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu. Están supliendo el amor al arte, haciendo palmas a los cantantes. Están rezando por si las moscas, hay que llevarse bien con las hostias. Están clavándose una sonrisa y delegando alguna golpiza. Están buscando una compañía que les extienda soberanía. Están vertiendo whisky en el mate, están poniendo todo en remate. Están presentes en los desfiles, jueves estreno, puerta del cine. Están gritándole a los más sordos, alcen la mano entre los escombros. Están girando en la calecita y ya sabes quién puso la guita y canta. Qué déjà vu, 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 qué déjà vu. Que déjà vu,
Moreno FM 90.1, estación de radio.
Los domingos, a partir de las 10 de la mañana, sintoniza la 90.1. Nunca es tarde.
Y empezar a entender también nuestra historia, qué significó el 29 de mayo de 1969. Parece una novela de ficción, porque por un lado las declaraciones de Mariano West, por otro lado el accionar mediático de la empresa La Perlita. Tanto que se habla de la violencia institucional en estos tiempos, cuando el kirchnerismo quiere barnizar la represión.
Nunca es tarde.
Todos los domingos, decía la canción.
A partir de las 10 de la mañana... Nunca es tarde. 3 horas de información y opinión. Todos los domingos por FM Moreno. Comunicación alternativa.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno.
90.1.
Estación de música.
El Culebrón Timbal te invita a la Colonia de Verano 2016. Abierta la inscripción desde el 1 de diciembre. Vamos a jugar, divertirnos, compartir y aprender con pileta, arte, deportes y juegos. Si tenés entre 6 y 18 años, no te podés perder la única colonia de verano de Cuartel Quinto. Anotate en la colonia de verano de Cuartel Quinto desde el 1 de diciembre en el predio La Huella, Ruta 24 y Baigorria, o en los puntos de inscripción de las plazas de El Milenio, Irigoyen y Mayor del Pino. La colonia de verano se realizará del 4 al 16 de enero. Es totalmente gratuita.
Corte informativo.
Este pliego tiene control que antes no lo tenía, antes el control que era por la universidad. A este pliego se le agregó el control por instituciones y participación de vecinos. Digo, si ese servicio no se cumple, sabemos quién es el responsable. Sí, que no, es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo en frecuencia comunitaria.
Moreno. FM 90.1. Estación de radio.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Iniciamos Convocatoria a la unidad de clase esperando a Gabriela Medina, pero con Susana Meinar toda vestida de verde haciendo la producción. Y no es el sapo Pepe, sino que es mi compañera que está del otro lado con la remera de ATE haciendo la producción. Perfecto. Hoy, temas que vamos a estar trabajando. Bueno, organizaciones feministas pudieron reunirse con Festa para exigirles acciones directas del Estado. Bueno, vamos a estar hablando, si así lo permiten las vías de comunicación, con nuestra compañera Sol de ATE para que nos cuente cuál fue el resultado de esa reunión. También vamos a estar hablando de lo que dijo Festa y intentaremos o hablar con Luis Ibáñez o con Walter Cravero, pero que alguien nos dé su opinión de lo que manifestó el intendente, que dijo que si la provincia de Buenos Aires no gira los fondos de coparticipación, no va a pagar los sueldos de enero, no va a poder pagar los sueldos de enero, porque no hay plata. Y vamos a estar escuchando lo que dijo la semana pasada en el discurso, en primera instancia cuando le hablaba a la familia municipal, y luego esta declaración de déficit por parte de la municipalidad. También en el día de hoy, y esto hay que señalarlo, se realizó una actividad frente al Hospital de Moreno, donde se denunció por parte de la Junta Interna Hospital de Moreno y el Cuerpo de Delegados de ATE, un hospital sin recursos y trabajadores precarizados. Una crisis que afecta gravemente a la comunidad y trabajadores de la salud. Deterioro de la infraestructura, falta de insumos, personal y precarización laboral y un presupuesto que no garantiza calidad ni acceso a los servicios. La falta de políticas públicas y sociales para evitar y prevenir la enfermedad generan desbordes y violencia en los hospitales. Los trabajadores de la región 7 denuncian una grave situación de edilicia, segmentación del personal, falta de edificio propio, contratación con becas de contingencia, plantas transitorias, contratos monotributistas, retención de expedientes por cuestiones políticas en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Comunidad y trabajadores, debemos unirnos para reclamar. Te invitamos a participar y hacerte escuchar de nuestros reclamos. Esta era la invitación para la jornada del día de hoy y vamos a saber qué ocurrió. Por lo pronto, se está informando a través de estas vías de comunicación que es el Facebook, esta maquinaria de velocidad, que esta actividad se pasó para mañana. Para mañana se pasó esta actividad. Así que si podemos contactarnos con los trabajadores de la Junta Interna del Hospital de Moreno, vamos a poder hablar con ellos y que nos cuenten esta actividad que se pasó para el día de mañana. Eso en primera instancia. Luego, lo que dijo el intendente, mantiene la lógica de entender que no va a haber plata si no se giran los fondos de coparticipación. Un dato que deben tener en cuenta los compañeros de ATE, porque lo que está diciendo el intendente es que si la provincia no gira los fondos, no podrá pagar los sueldos de enero. Así que vamos a estar escuchando las palabras del intendente, que señaló que sí hay hoy, en la actualidad, plata para pagar los sueldos. No tienen los fondos ni siquiera afectados que pudieran interferir. Así que vamos a hablar de eso al respecto. Mientras tanto, nosotros le damos continuidad al programa del día de hoy, diciéndoles que se pueden comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Nuestra compañera sigue con todos los llamados correspondientes. Tranquila, compañera, tenemos tiempo. Así que nos acomodamos con un poco de música y le damos continuidad al programa. Bueno, son épocas de nuevas gestiones y está en línea nuestro compañero Walter Clavero, secretario general de ATE. Walter Clavero, Fernando Choa lo saluda.
Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Para instalarlo en tema, lo voy a llevar a lo que sucedió el jueves pasado, primeras declaraciones de Walter Festa cuando le habló al pueblo ya como intendente, hablándole a la familia municipal, para luego escuchar lo que dijo en el día de ayer en una entrevista que realizó nuestro compañero Rubén Bustamante respecto a los sueldos. Si hay plata para pagar o no. Pero en primera instancia escuchamos, si le parece, lo que sucedía la semana pasada cuando hablaba en la Plaza Mariano Moreno el día que asumía. Esto decía Walter Festa.
¿Cómo no?
Me siento orgulloso de contar con ese equipo, con el equipo que estoy heredando, trabajadores con muchas ganas. y transmitirle también, ya que está, la tranquilidad a todos los trabajadores municipales. No venimos a perseguir a nadie, venimos a construir con todos. No nos importa lo que piensen, piensen como piensen, son trabajadores, detrás de ellos hay una familia y somos peronistas, estamos al lado de los trabajadores. No vamos a cometer estos errores que terminan en el fracaso. Todos son bienvenidos en esta familia.
Bueno, él estaba hablando a la familia municipal, ¿no? Y marcando esta idea de el que trabaje seguirá trabajando. Pero en el día de ayer lo que señaló Walter Festa, que también lo invito a escuchar en la entrevista que realizó nuestro compañero Rubén Bustamante, es que está garantizado el pago de aguinaldo, pero está complicado el pago de diciembre. Escuchamos.
Está garantizado el pago de aguinaldo, está complicado diciembre, el pago de diciembre. Por eso... ya hemos empezado las gestiones en reuniones de intendente anteriormente. Ayer tuvimos reunión con el presidente de la FAM y varios intendentes del país. Y ahora nos queda esta reunión de hoy a la tarde, que va a ser mi primera reunión con Vidal. Con
sin la cual... coparticipación no puede pagar sueldos y se nos puede, enero.
Se nos complica porque si tuviéramos que pagar los sueldos, hoy no tenemos los fondos, sinceramente. No hay fondos ni siquiera afectados que pudiéramos... interferir. Estamos en un tema económico muy profundo y eso está más que claro. Necesitamos de la ayuda de la gobernadora o de la ayuda del presidente.
¿Qué opinión le merece lo que acaba de escuchar en primera instancia y en la segunda instancia de las palabras de Festa?
En primera instancia, digamos, me parece parte de un discurso, una manera de convocar como para garantizar gobernabilidad. El tema de hablar de que están en la defensa de los derechos de los trabajadores, o en realidad se sienten parte de esa familia municipal. Y después, obviamente, la contradicción total al decir directamente lo primero que se afectaría o lo que está difícil de garantizar en un presupuesto es el pago de los trabajadores. O sea, me parece principalmente un discurso contradictorio entre lo que decía cuando asumía y lo que está señalando en el día de ayer, diciendo que ya al primer mes de su gestión no puede garantizar los sueldos de los trabajadores.
Sí, señalando que tiene una situación económica profunda, dice.
Sí, digamos, profunda, pero no desconocida, si fuese profunda realmente. No desconocida porque no es que es la primera vez que aparece en la escena política de Moreno, por el contrario. Uh-huh. Terminó toda la gestión de Hues con la última interna, pero digamos, fue parte de esa gestión, o sea que, y de hecho era funcionario de... si no me equivoco, del Tribunal de Cuentas o algo por el estilo, o sea que conocía bien lo que es el funcionamiento del municipio, también, digamos, cambió la escena política, entonces eso implica que hoy en día tienen que todos atajarse, pero, digamos, donde están apuntando principalmente, o sea que no pueden pagar sueldo, no están apuntando otros intereses, o sea que complicada la relación entre los trabajadores y el intendente recién asumido.
Ante este escenario, ¿cómo va a actuar ATE?
Nosotros, como siempre, vamos hacia la defensa de los derechos de los trabajadores, y un derecho elemental es que yo trabajé y yo tengo que cobrar. Uh-huh. En eso, digamos, es inclaudicable y es la primera conducta que va a tomar el gremio, lo primero que va a defender es el pago a término de los sueldos.
Claro, lo que está diciendo Festa aquí es, está garantizado el pago de aguinaldo, no así el pago de diciembre.
Claro, claro. Sí, lo aclara bien. Me parece que es, digamos, de autoprotección, sabiendo que no tiene hoy dónde recurrir ante una eventualidad, digamos, como la que estaba manifestando. Anteriormente sabía bien que, o sea, en rol no Festa Hues, sabía bien que podía recurrir a las dos administraciones que eran parte del mismo proyecto político. En este escenario se entiende que pueden atajarse, pero, como bien digo, podría tener otras medidas, sino principalmente decir no podemos garantizar los sueldos. Una cuestión compleja.
En estos primeros días de la gestión de Walter Festa, ¿se pudieron reunir ustedes con el intendente? ¿Todavía esto no sucedió?
No, esto no sucedió para nada. Hemos pedido audiencia y, bueno, digamos, previa a su asunción, había él mismo manifestado la voluntad de juntarse, pero eso no se ha expresado en hechos y estamos pidiendo audiencia y todavía no nos hemos podido juntar.
¿Piensan que esta situación se va a agravar en el tiempo, entendiendo esto que señalaba Walter Festa en esta parte de la entrevista que realizó nuestro compañero Rubén Bustamante, que mencionaba que necesitan la ayuda de la gobernadora y del presidente para la situación económica que están viviendo.
Entendiendo ese escenario, es complejo, creemos que podría agravarse. Ahora, si uno comprende que hay dentro de cada gestión hay madurez política, eso entiendo que debe ser parte del diálogo que deberá conllevar entre intendentes y la gobernadora, inclusive en la instancia que se pueda dar con el presidente. Pero es bastante ajeno a nosotros y sabemos que es complejo y que entendemos que por las medidas que se van anunciando a nivel nacional se irá complejizando aún más este paraguas que abre el intendente sobre la imposibilidad o la dificultad de pagar sueldo. O sea que estamos alertas, eso es una cuestión, digamos, constante de la organización, pero en este escenario que se abre estamos más alerta que nunca, porque ante la eventualidad de disputas políticas por el tema de no pagar sueldo, nosotros nos vamos a encontrar en la calle.
En este escenario todavía no hay fecha de paritarias, digamos, lo que había prometido el intendente.
No, para nada, al contrario. O sea, hace poquito nos llegó un escrito de la anterior gestión que el tema de las paritarias le dejaban a la nueva gestión, y esto no se ha producido ningún hecho al día de hoy.
A una semana ya de la gestión, ya hablábamos de la gestión municipal, ¿cómo analiza la gestión presidencial fiesta de decretos?
Sí, totalmente, la verdad que preocupante. Si esta es la manera, digamos, de llamar a la unión que tanto predicaba en su discurso el presidente, creo que no es de camino, por el contrario, está errándole totalmente al camino de consenso, porque lo primero que hace es gobernar por decreto, que nos remite a las peores épocas, ¿no? Del signo que gobierna hoy en día.
¿Y cómo se traduce eso en la provincia de Buenos Aires, donde ya comienza a ajustarse algunas áreas?
Sí, principalmente con la modificación de la ley de ministerios, y bueno, donde vemos que hay recortes, hay algunos anuncios que son preocupantes, porque donde apunta más es a la reforma del Estado. O sea, una época ya vivida y que ha dejado a miles de trabajadores en la calle. Entendemos que es muy complejo y estamos totalmente alerta a eso. Pero con la experiencia ya vivida entendemos que va a ser... creemos nosotros, esperemos tener la madurez entre todos los gremios de poder combatir esta política para que no se manifiesten ya en hechos concretos.
¿Se está llegando a la madurez con los otros gremios, digo, para esta instancia, entendiendo el escenario? Ya en una semana quedó marcada las fichas del juego.
Sí, no es algo que hemos llegado a la madurez. La realidad es que, al menos lo que a mí me compete, todavía no puedo reunirme con distintos dirigentes sindicales, con lo cual podría aventurarme a decir que la experiencia de vida puede llevarnos a concretar un camino de unidad, al menos en las cuestiones que nos unen en la pelea. Pero todavía no hemos encontrado ningún tipo de unión en cuanto al sector tránsito, al menos en una mesa de diálogo. Con lo cual tampoco podemos decir que si eso es cierto, si esta madurez se puede traducir en hechos concretos y en lo inmediato, o si realmente tendremos que transitar el camino que estamos acostumbrados, que es el de la lucha.
Viendo algunas entrevistas en la página de ATE, encontramos una realizada del secretario general de ATE bonaerense, Oscar Di Sassi, donde el título es "El ajuste de hoy arrancó en enero de 2014. ¿Coincide?
Sí, coincido, creo, no plenamente, pero coincido bastante en ese análisis, porque ya las medidas, digamos, que venía tomando el gobierno provincial y nacional, con el tema de la devaluación de ese mes, que fue voraz para el bolsillo de los trabajadores, y una cierta paquete de medidas que avanzaban principalmente contra el trabajador de a pie, el usuario, aquel más vulnerado en cuanto a la economía, porque que vive de un sueldo. Desde ese entonces hasta hoy no ha sido fácil ese camino, y es el inicio de ese camino de ajuste que hoy nos encuentra en esta realidad y en este nuevo escenario político.
Lo que uno puede también observar mediante otras entrevistas, en este caso la entrevista con Hugo Godoy, es que se ha resuelto el estado de asamblea y movilización, es decir, ATE resolvió el estado de asamblea y movilización y convocó para el lunes a una reunión de la conducción nacional con la presencia de los secretarios generales de las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Ahí se va a definir la adopción o no de medidas de fuerza. ¿Piensa que esto va a instalarse en los últimos días de diciembre por la experiencia y por esto que está manifestando ATE de algún modo.
Sí, así es. Lo que entiendo que esa medida es, digamos, llamaba a asamblea, estado de alerta y movilización, asamblea, para definir medidas de acciones, porque amerita la situación, amerita, digamos, los anuncios tanto a nivel nacional como provincial, ameritan esta situación, digamos, de no esperar expectantes, sino que ya tomar medidas al menos, desde esto de llamar a todos los secretarios generales de las provincias ante la eventualidad de la necesidad de llamar a una medida de acción, tomarla concretamente en estos días, en el transcurrir de estos días.
¿Cómo impacta el ajuste en los trabajadores de ATE de esta zona, de Moreno?
La verdad es golazo hacia los bolsillos, hacia la realidad, se también impacta en la realidad cotidiana dentro de los barrios, cómo viven nuestros compañeros con la carencia de servicios, y que si encima, digamos, un avance como es esto de liberar el CEPO, de la posibilidad concreta de ya devaluar la moneda, uh-huh. Había estragos en todos los trabajadores, había estragos en todos, pero principalmente en aquellos que viven, como bien decía hoy, de un solo sueldo, de un ingreso mínimo, que apenas le sirve para subsistir.
Walter Clavero, desde ya muchas gracias por la entrevista y por siempre atendernos tan gentilmente.
Igualmente, muchas gracias Fernando y saludos a todos los oyentes.
Hasta luego. Ahí escuchábamos a Walter Clavero, secretario general de ATE Moreno, Merlo, donde nos explica la situación que se está viviendo. Es de alerta. Se están empezando a organizar, así como lo dijo Godoy, hay un estado de asamblea y movilización y se convocó para el lunes, donde van a estar los secretarios generales de las 23 provincias y de la ciudad de Buenos Aires. Ahí se va a definir qué medida de fuerza se va a llevar adelante. También lo que decía Isasi es el ajuste de hoy arrancó en enero de 2014, como marcando bien sólidamente la situación que se está viviendo. Este es el escenario. Por un lado nos encontramos a Walter Festa señalando: no hay plata, señores, se paga el aguinaldo, pero no sabemos si llegamos a pagar diciembre. Todo dependerá de la coparticipación de la provincia de Buenos Aires. Ayer se reunió con Vidal, como otros intendentes, se sacó la foto con Vidal. Habrá que esperar qué hace la provincia de Buenos Aires. ¿Qué sucede por parte de la provincia de Buenos Aires con Moreno? Y estar alertas, de eso se trata. Continuamos nosotros en convocatoria a la unidad de clase. Programa de ATE Merlo Moreno en la 90.1 de la siguiente manera.
Yeah.
Ahí escuchábamos una de las canciones que más me gusta, que descubrí con Pedro Aznar, después su versión original en portugués, y versiones y versiones y versiones y versiones, y en este caso caímos a la de Claudia Puyó, versión en vivo en La Perla de Once, el mismo lugar donde Tanguito, dicen, compuso la balsa. Ahí estuvo Claudia Puyó haciendo esta canción con su sobrino, a piano, ella, y su sobrino a guitarra. Hermosa versión de A Primera Vista, con una de las mejores voces del rock nacional. Más allá de que Fito Páez haya hecho esa barbaridad que hizo cuando El Amor Después del Amor cumplió 20 años y no lo dejó cantar porque, según él, no estaba estéticamente para el show. Es decir, según él, estaba gorda. Andate a cagar, Fito Páez. Bueno, continuamos con convocatoria a la unidad de clase, la 90.1, diciéndole que se pueden comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 011-1533-680099. Nos acomodamos, dentro de un ratito vendrá nuestra compañera Sol aquí en esta radio para hablar con nosotros, encuentro de jóvenes, y lo que dejó una reunión a partir del día lunes, que sucedió el día lunes con el intendente, con las organizaciones de género que llevaron un petitorio y se reunieron con Festa. Y nos va a contar lo que dejó, que es más allá de una foto. Dejó muchas cosas a trabajar por parte de las organizaciones. Continuamos en convocatoria de la siguiente manera.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería, te acompaña en tus sueños.
Hola, querida.
¿Sí? ¿Quién habla?
Me habla el doctor Alvarenga.
¿Doctor Alvarenga?
Disculpame, que te moleste.
Ah, doctor Alvarenga, sin drama, ¿qué necesita?
Viste que el otro día estábamos hablando en la fiesta del arquitecto Bedoya.
Ah, sí, en lo de Willy.
Bueno, mirá, yo estuve pensando, ¿no? Y no lo tomes a mal, ¿viste? Pero si me permitís, yo quería pedirte un favor.
Sí, doctor, con confianza.
¿Vos podrías decirme cómo ponerme en contacto para charlar, hablar con tu contador? Perdóname el atrevimiento, ¿viste? Pero estoy atravesando un problema muy grave.
¿Usted me está pidiendo la dirección de mi contador?
¿Vos podrías hacerme ese favorcito?
No se preocupe. ¿Tiene lápiz y papel?
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE, Piovano 3165, Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Esto es Frecuencia Cero.
No pudo encontrar a los autores del crimen de las turistas francesas.
Exacto. De opinólogo permanente que a veces entramos los periodistas.
Frecuencia Cero a la izquierda, Tulia.
La verdad que usan el resumen para esas cosas. ¿Eh?
Yo me tapé con mis manitas.
No, 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 muy mal. Claro.
Con razón el otro corría.
¿Este era tu equipo de fútbol de la A, decís vos?
Sí, exacto.
Bueno,
yo,
va, ¿no?
Soy casi bueno yo para el equipo.
Saca la cero.
Con nosotros, porque en adelante todo lo que queda es para disfrutar.
Será hasta la semana que viene. Chao.
Él es director de la ONG Banco de Bosque.
No te la podés perder, es lo mejor en matadero.
Y que después pueden terminar en situaciones más complejas, ¿no?
Uh-huh. Misma agua potable que se estaban tomando los docentes y los directores.
92.5 Frecuencia cero. La rompe.
¡Ah! Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular.
¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Escucha sus fuertes pisadas. Corazón se agita, eres presa de una hambrienta manada. Corres más por la húmeda selva. Es imposible, pero esperanza de vivir conservas. ¿Quieres dejar?
Continuamos en convocatoria de clase. Me acompaña Susana Meinar.
Hola, buenas tardes, oyentas. Buenas tardes, oyentes.
Buenas tardes. Tenemos aquí en la mesa la compañera Sol. ¿La presenta usted?
La compañera Sol Serviol. Militante de la ATE y de las mujeres organizadas en el oeste.
Usted me decía, pues vamos a señalar que cuando está en producción del otro lado, Meinar te grita, te habla, te dice acá viene esto, acá viene lo otro. Como yo no estoy muy informado, la compañera va a informar dónde participó Sol, que fue un encuentro de jóvenes.
Exactamente, un encuentro nacional que había estado pautado en el Congreso Provincial de la ATE, de que se realizó en La Plata, creo, el 8 de abril, por allá, por aquella fecha aproximadamente, en consonancia con la resolución del encuentro nacional también.
Bueno,
del Congreso Nacional.
Toda esa es la información que uno no entiende del otro lado. Entonces, está muy bien que lo explique la compañera. ¿Cómo fue ese encuentro, Sol?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oyentas, me gusta ese concepto, habría que de oyentes, no, oyentas. Siempre me reta Susana, ni me importa, no me importa. Yo digo, solo le hablo al público femenino y lésbico y transexual.
Está bien, no hay problema.
Oyente, ¿qué es?
Nosotros somos
oyente,
géneros.
Claro. Bueno, bien, quiero agregar algo más de lo que dijo la compañera. Era un encuentro de jóvenes dirigentes de ATCTA.
Ahí está.
Sí, disculpen.
No, está bien.
Con respecto a nuestras autoridades, no recuerdo de las mujeres, ¿vos podés creer? Qué terrible lo nuestro, de nuestras autoridades.
¿De ATE?
Sí.
Janina Grimau está como secretaria.
Y Silvia León.
Silvia León ahora está en...
Perdón.
Actualiza.
Actualiza.
Recete.
Sí, porque
cambiaron.
En noviembre,
te digo,
claro,
que cambiaron.
Asumimos en noviembre, bueno. Yo estaba con licencia, no se justifica, pero en menos en un medio de
comunicación. Janina Grimau está en la conducción de género en ATE. Uh-huh. Silvia León ahora está en comunicación, si no me equivoco. Tengo que igual chequear porque como cambiaron ahí, no tengo bien claro. Yo sé que Yani está en género, que es lo que más, digamos,
nos relacionamos.
Claro, por lo menos yo personalmente. Así que, bueno, quiero agregar también que yo soy delegada de educación dentro de ATE en Moreno Merlo.
Está bien. Bueno, vuelvo a repreguntar.
Tendría que haberla presentado de esa manera, pero bueno.
No, se lo dejé a usted, Meinar.
Estamos a full con la fiesta, estamos a full con un montón de cosas. Estamos cansadas las dos, sí, prácticamente. Sí, sí. Venimos con un montón de cosas. Venimos de las elecciones, después de elecciones salud y ahora la fiesta. Y estamos como muy quemadas. Así que el encuentro de jóvenes...
¿Cómo fue el encuentro de jóvenes?
Estuvo muy, 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 muy diverso en lo que es provincias. Uh-huh. Estuvo Jujuy, Mendoza, Córdoba, Salta, Tucumán. Súper variado. Después en la provincia, dentro de Buenos Aires, estuvieron las provincias de... Estuvieron los distritos, varios distritos, uh-huh, y inclusive las costas, algunas costas también. Estuvo muy diverso en el sentido de que había muchas compañeras que eran muy jóvenes y que, por ejemplo, han asumido el mandato ahora en estas últimas elecciones, o en las últimas elecciones, 1 o 2 meses, y el nivel de discusión era muy alto. Y eso ellos mismos y ellas mismas decían, no, yo soy nueva, la verdad, uh-huh, que no entiendo. Y después a la hora de ponerse a discutir, como que era un... como que, no sé, me sorprendía.
Lo más.
Sí, dentro de su poco conocimiento daban una discusión política de cada sector que era bastante profundo, y digo, como trabajador, uh-huh, tenía, o sea, como que uno elige a las delegadas y delegados o representantes de cada sector por una cuestión de conciencia de clase, y lo vi reflejado en las discusiones políticas. Más allá del poco conocimiento de lo que es, no sé, las leyes o lo que fuera que le embarque, que marca en cada sector, uh-huh, tenían un nivel de conciencia de clase. Ya con eso, como que digo, es muy importante tener conciencia de clase, porque después ahí podemos partir a cualquier discusión política.
En momentos en el que a veces se pierde ese eje, ¿no? La idea de la lucha de clases, la idea de la ideología,
sí,
que tanto se intentó instalar a partir de gobiernos anteriores con esto de un mundo de intereses. Bueno, no, es una guerra histórica, es una lucha de clases, y comprenderlo desde, sí, esa lógica.
Igual estuvo muy bueno porque habló Silvia León, que fue muchos años la que estaba la referente de género, uh-huh, estuvo hablando, presentó un libro que se llama Mujeres de ATE o algo así, no recuerdo bien la reseña, y lo que ella planteaba me pareció muy piola, porque hacía una crítica dentro del, uh-huh, sindicato, que ella se asuma al sindicato en el 2000, no me acuerdo ahora, uh-huh, exactamente, y ella como que planteaba la ley de cupo, hacía hincapié en la ley de cupo, porque el 30% y el 70%, como que dio esas discusiones que por ahí faltan en algunos sindicatos, pero ella estando, digamos, a nivel nacional, está muy bueno que ella lo siga problematizando, aún no estando en la Secretaría de Género. Como las leyes de cupo, como que la palabra del varón dentro de los sindicatos, y no dijo específicamente ATE, sino en otros sindicatos, uh-huh, también, no es por...
Sindicatos que componen la CTA.
Sí, y otros sindicatos, que no fuera de lo que digamos en cada... Otros sindicatos, en general, uh-huh, digamos, ¿no? La posición del varón, el machismo, el sexismo que se vive adentro. Eso estuvo muy piola, como que haya estado... Que ellas insistieron, aparte, de participar de ese encuentro que por ahí no estaba, ¿no? Pero Yani, como fue también una de las compañeras que asumió la responsabilidad de generar este encuentro, uh-huh, como que también estuvieron ahí discutiendo para que estuviera la pata de género. Y en todas las exposiciones, porque fueron bastantes expositores, esa estaba mañana el encuentro.
Sí.
Pero con los temas que tenemos en el sindicato acá Moreno, yo me volví ayer. Y bueno, en cada con cada expositor había una compañera que también reflejaba la mirada de género. Eso me pareció que estaba muy bueno también.
¿Y qué otras miradas se reflejaron?
Todo lo que es sindicalismo en todas sus digamos sus patas, lo que es ATE, CTA, uh-huh, todos los sectores. Me sorprendió mucho que había muchos municipales y muchas municipales. Eso me sorprendió. De educación no había tanto. De educación creamos, ponerle, no sé, el 10%. Y después el resto eran municipales. Y salud no había tanto. No sé si es porque no son muchos los jóvenes. No entendí yo por qué, pero eso.
¿Y una problemática o temática en común que se haya puesto en escena?
En realidad las problemáticas... Ahí hay también como una discusión que se, uh-huh, daba, porque como son sectores diferentes, pero la problemática era la generar la conciencia de clase en las trabajadoras y en los trabajadores en todos los sectores. Salieron estrategias para trabajar dentro del sindicato y trabajar desde la CTA y desde ATE, ¿no? Uh-huh. ¿Qué estrategias nos vamos a dar todo el año que viene y el fin de este año como trabajadoras y trabajadores del Estado en todos los sectores? Por ejemplo, en mi grupo que estaba yo propuse que haya como una estrategia fundamental la formación política gremial dentro de los sindicatos, que sea, entre comillas, casi obligatoria y fundamental para fortalecer a los delegados, uh-huh, y para poder transmitir a los afiliados. También otra cosa que tiré también es la afiliación compulsiva, si se quiere, pero es muy importante afiliar, ya que estamos en, digamos, una coyuntura política bastante complicada, se nos viene, es muy importante que el compañero y la compañera esté afiliado a un sindicato que lo represente realmente. Y creo que ATE es un sindicato que representa las problemáticas de cada trabajador en cada sector.
¿Apareció la lectura de coyuntura?
Sí, en cada, o sea, no sé cómo hablaron la coyuntura en cada, uh-huh, grupo, porque fuimos divididos en 13 grupos, del 1 al 17, perdón.
Pero en el espacio que participaste.
Sí, siempre, sobre la lectura política que estamos viviendo actualmente, y de ahí salió un montón de cosas como esto, que es importante la afiliación para que el trabajador y la trabajadora esté cubierto, y siempre dejando en claro que, aunque no sea afiliado o afiliada al sindicato de ATE, por lo menos, de ATE, que en el que yo estoy, que, uh-huh, puedo decir que pase o no pasa, lo vamos a representar igual porque es un trabajador y trabajadora del Estado. La idea es que se afilie para que tenga una, digamos, una cobertura más jurídica, si se quiere, uh-huh, para poder acompañarlo más realmente, pero es un trabajador y trabajadora del Estado. Pero siempre, te digo la verdad, que aunque no esté afiliado, vos vas y discutís la política, que la problemática que tenga, y la persona se termina afiliando sin que vos le obligues, porque sabe que somos los representantes de los trabajadores y los trabajadores.
Sí, yo quería comentar que a nivel nacional ATE tiene muchos municipales, y con respecto a la provincia de Buenos Aires, los municipales están luchando para que se le considere la ley de convenios colectivos de trabajo. El compañero secretario general Colo Di Sassi manifestaba eso, porque realmente el ajuste no lo vamos a pagar los trabajadores y trabajadoras, y los más vulnerables son los compañeros y compañeras municipales. Y con respecto a la campaña de afiliación, decíamos, sí, está bien, vamos a defender el derecho, pero nos ha pasado que muchas jóvenes y muchos jóvenes se han acercado a ATE porque son trabajadoras y trabajadores sociales, tanto de Rodríguez como de Moreno, que están así como deambulando de distintas regiones porque ven peligrar su fuente de trabajo. Uh-huh. Y como son monotributistas, está bien, vamos a defender su fuente de trabajo. Lo logramos con los compañeros y compañeras Rodríguez. Pero lamentablemente no hay una cuestión, una figura, porque realmente los contrata directamente el Estado. No es como el contratado que nombra el Estado, es diferente. Entonces también nos estamos dando una política, porque la mayoría son jóvenes de las trabajadoras y trabajadores de desarrollo social, por ejemplo, a nivel nacional, que es donde más se va a ajustar el tema con Macri, por supuesto. Como decía la compañera Sol, el análisis de esta coyuntura ya lo hemos explicitado y hemos dado nuestra postura con respecto a el ajuste que se viene.
El ajuste que se viene en todas las aristas. Sí, nacional, ya, provincial y municipal, anunciado por Walter, sí, Festa. También hay que señalarlo en ese punto.
Sí, sí, exactamente.
No, porque si no quedamos en esta lógica que es correcta analizarla, pero también señalar que un gobierno del Frente para la Victoria también está haciendo ajustes acá en el territorio.
Sí, sí, no, pero mencionaba la cuestión de la, claro, afiliación en este sentido, daba como ejemplo estas compañeras, sí, sí, y compañeros, sí, 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 de Desarrollo Social Nación.
Una pregunta que le quería hacer a Sol respecto a lo que estaba señalando es cómo bajarlo eso a Moreno, ¿no? Estos resultados.
¿Eso qué? ¿A qué te refieres con eso?
Esas experiencias que se vivieron en el día de ayer. Esta experiencia que se vivió.
En el encuentro de jóvenes, ajá, los tres días que seguía hasta. Y la idea es hacer también plenarios en cada, digamos, en sindicato. no sé si te referís a eso.
Sí, sí, sí.
O como... en general en el distrito, como que es muy amplio.
No, con los compañeros de ATE.
Ah, sí, sí, ya estuvimos hablando que vamos uh-huh. a dar una devolución las tres compañeras que fuimos. Vamos a... Igual tenemos que esperar el documento que sale el viernes para ver en qué terminaron. Porque,
las otras jornadas.
Claro, porque claro. Era del lunes al sábado, o sea, hasta el viernes, el sábado mediodía. Pues tenemos que ver qué documento, qué resoluciones salieron, qué es lo que se terminó de debatir, qué es lo que quedó, y después de ahí sí va a haber una devolución la semana que viene para las compañeras y compañeros del sindicato.
Sí, quería comentar que nosotros tenemos la fiesta el sábado 19, una fecha no muy grata para hacer una fiesta, pero no había otra posible fecha. Y por eso las compañeras volvieron, uh-huh. porque fueron tres compañeras uh-huh. jóvenes. Los varones se quedaron acondicionando el camping, porque uh-huh. va a ser en el Centro Recreativo Germán Abdala, de Ate Moreno Merlo, CTA, porque no solamente hacemos apertura de temporada, sino también que festejamos el Día del Trabajador y Trabajadora Estatal, que se realizó... Está declarado el 27 de junio cuando la OIT dictaminó que nos podíamos sindicalizar los trabajadoras uh-huh. y trabajadores del Estado. Y a su vez asumimos la nueva comisión directiva. Entonces tiene mayor envergadura este encuentro, digamos, para la familia. En realidad va a ser una jornada de todo el día, desde las 10 de la mañana con... Números musicales, ya le hemos mencionado.
¿Está todo confirmado?
También usted va a estar, por supuesto, cómo no. Comentemos que va a estar como solista, ¿no?
Sí, 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 sí.
Uy, qué aburrido va a ser eso, por favor.
No. Además vamos a tener conjuntos de cumbia, folclore, tango, rock.
Menos mal que pileta. Así cuando toque Fernando Ochoa me voy a tirar la pileta.
Y también Murga, posiblemente, y posiblemente los caporales, porque es una fecha que están muy comprometidos claro. los caporales. Entonces, vio que todo el mundo hace despedida de año y demás. Uh-huh. Bueno, en nuestra modalidad, a partir del año pasado, que se declaró el día del trabajador y trabajadora estatal, el 27 de junio, tratamos de aunarla en la fiesta de fin de año, porque antes hacíamos fiesta de educación, de salud, de municipales, y realmente todos esos esfuerzos los aunamos para hacer también con apertura de temporada y fiesta de fin de año. En este caso es la asunción de la nueva comisión directiva también. Entonces, por eso las compañeras tuvieron que regresar del encuentro.
¿Alguna pregunta que quiera hacer sobre el encuentro? Así pasamos al otro tema.
No. Cuando resulten las resoluciones, las vamos a publicar por Facebook uh-huh. y demás, porque este es nuestro último programa, ¿no, compañero?
¿En serio? Compañera. Ay, ¿qué?
Yo me entero.
¿Qué?
Porque jueves, el próximo jueves.
Los dos próximos jueves del año.
24 de...
Recuerda, el 24 de... Pero en enero ya no están más ustedes en enero.
Y vamos a ver ese tema.
Ay, qué placer estar en el último programa.
Mira, me enteré. Claro, porque yo no tengo
la idea no de la fiesta. ¿Cómo no me enteré? Si usted... Porque lo acordamos el otro día.
Pero
bueno,
la fiesta yo
porque
no le hago mucho
caso.
Porque
va a decir esta productora, qué cosa sí, seria,
no,
¿eh?
Porque fiesta, claro. No me había dado cuenta. Bueno, otro de los temas, porque nuestra compañera es...
Soy multifacética.
Está en todos los espacios. Tiene una militante histórica de Mujeres a Pie del Cañón.
Ay, no me digas así que me siento vieja, che.
Bueno, es una militante de Mujeres a Pie del Cañón, muy joven, por cierto.
Histórica en el tiempo, pero muy joven en su cara.
En su espíritu.
Exacto. Junto a otras organizaciones, llevaron un petitorio el día lunes.
Ajá.
A la municipalidad y fueron recibidas por el intendente Walter Festa.
Ajá, fuimos recibidas por primera vez en 10 años por un intendente después de una semana, ¿no? ¿Hace que asumió? Más
sí,
o menos.
Y menos, ustedes tenían
poco menos porque asumió el 10.
Claro, un día.
¿Se puede decir que en el primer día hábil de gestión nos atendió el chabón?
ay, sí.
Fue como, bueno, nada, igual no nos dejamos seducir por su camisita blanca, ni sus pantaloncitos bien planchaditos, ni su ¿cómo se llama? Ni su super oficina, digo.
Está bien.
O sea, sí, fuimos a entregar, como entregamos todos los años, en todas las fechas, donde se conmemoran los derechos de las mujeres. Esta vez se lo pudimos entregar en mano, el documento del que hicimos por el 25 de noviembre, en el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, y uh-huh. un petitorio que venimos entregando siempre, vamos modificándolo según las problemáticas que vayan surgiendo en el distrito de Moreno. Sí, estuvimos con las chicas del MST,
sí.
las chicas de Mumalá, las chicas de la CCC, las chicas de Mujeres al Pie, todas las chicas jóvenes de Mujeres al Pie del Cañón.
¿A la cual perteneces?
A la cual pertenezco, claro. Y soy la más chiquitita de todas, no, mentira.
Igual cuando uno habla de histórica no se reduce a lo ya generacional. Sé.
Pero para mí una histórica es ponerle Zulema Palma, Cristina Coronel, que son gente grande, claro, claro, claro. Y tiene historia.
Bueno, históricas, claro.
Claro, en su edad y en su tiempo. Uh-huh. Bueno, esto nada, como que nos recibió, nos hizo sentar en su super oficinota. Y lo primero que dijeron, ay, qué oficina, dijeron todavía. Y él dijo, ay, a mí no me gusta, esta es la de ¿cómo se llama el otro? De Mariano Hues. Yo todavía no la arreglé, esto no es mi gusto, chicas. Se dijo.
Perdón.
Eso dijo Walter Fest.
Eso bien. Dijo, bueno. Entre, ¿cómo se dice? Cosas que pasan detrás de...
La antesala, claro.
Claro. Nada,
El petitorio para el docente que está escuchando, ¿qué es lo que exige?
Bueno, exige... políticas reales de género, que haya un presupuesto mayor al que venían entregando, que este año no sé cuánto fue, hace como 2 o 3 años atrás, era de 1.000 pesos, creo, uh-huh. para todo el año, para las políticas de género. Que se genere espacios para que las mujeres en situaciones de violencia puedan ser contenidas, casas de día y de noche, que esa mujer que está en esa situación de violencia, que tiene que estar con toda su familia o con su hija o su hijo, depende de la situación que tenga de familia, uh-huh. tenga un lugar para quedarse por la noche o el tiempo que sea necesario. En ese lapsus que sea que la persona, que esta mujer esté en esta casa de abrigo, como quieramos llamarla, tenga un sustento económico, porque muchas veces las mujeres tienen que dejar el laburo o no tienen laburo, por eso les cuesta correrse de esa situación, uh-huh. que tengan una contención psicológica, jurídica, que hayan abogados, todos con perspectiva de género, que haya toda una formación de perspectiva de género. También le pedimos, le exigimos y le demostramos que las maneras en que se tratan las mujeres en la comisaría de la mujer, primero que está Paso del Rey, que sí. es súper lejos, que se genere una en Moreno, que sean atendidas como corresponde.
Y sobre ese punto que dijo Festa, porque se está haciendo cargo él mismo de la seguridad.
Él dijo que sí, que eso nos dijo, que la seguridad lo que es en el distrito de Moreno era un desastre, que él sí estaba de acuerdo con eso, uh-huh. que estaba viendo de poner un comisario. No, le dijimos nosotras, no tiene que ser un comisario, menos un varón. No, jamás de la fuerza represiva tiene que estar representando. ¿Cómo va a ser un...? Sin desmerecer, no me importa, lo voy a decir igual. Pero
yo tengo algo que acotar luego.
Dale. Pero esto, como que no, tiene que ser alguien con perspectiva de género, alguien que sepa y que tenga información de perspectiva de género en violencia. Después le hicimos reclamos sobre con respecto a las redes de trata, que en Moreno hay mucha red de trata en complicidad con las fuerzas represivas, uh-huh. con el Estado municipal, como que el narcotraficante muchas veces está relacionado con las distintas fuerzas. Y él, ¿en serio? Le nombramos a fulano de tal. ¿En serio? La verdad que me estoy enterando ahora. Sí, sépalo que, bueno, no, tampoco va a andar con un cartel esa persona diciendo yo estoy con las redes de trata o lo que fuera. Bueno, como él dijo eso, que sí, que lo que es la seguridad, que él se iba a hacer cargo él porque vio que era muy complicado. Uh-huh. A nivel salud también le exigimos que haya cumplimiento de las consejerías, que las consejerías funcionan hasta que la persona llega al hospital de Moreno. Cuando llega al hospital de Moreno, las mujeres con la receta de misoprostol para interrumpir un embarazo, el hospital le niega el misoprostol porque dice uh-huh. que no tiene misoprostol. O sea, que se generen políticas de salud reales con respecto a las interrupciones de embarazo, a las consejerías pre y posaborto, que en otros distritos funcionan bien. Y él nos preguntó, ah, ¿sí? ¿Y en qué distrito funciona bien lo que es la política de género? En Morón. Le dijimos, en Morón es como un iniciador en todos los sentidos con respecto a las políticas de género. Uh-huh. Tienen casas para recibir a las mujeres, tienen lugares donde se contienen las mujeres, las consejerías pre y post en todas las salitas funcionan como corresponde, tienen las misoprostol, tienen el equipo que contiene las mujeres también uh-huh. para el pre y el post, cada mujer cuando va a atenderse. Y él como que se quedó, ay, mirá qué bueno.
como que se desayunaba. O sí, quería vender.
O nos
esa.
Hizo entender, por ejemplo, a mí, yo como siempre, a mí no me seduce. Yo. Ustedes me conocen como soy yo. Sí, no hace falta que.
Y menos
yo.
Walter Festa.
No, claro, está claro. A mí no me seduce absolutamente ningún tipo, y menos uno que está. Está bien, nos vamos a seguir sentando a discutir las políticas y a generar nuevos lugares y espacios que contengan a estas mujeres con las que venimos.
Luchando.
Sí, dos cositas.
Sí.
Yo soy una de las históricas. Sí. Desde ATE logramos que se aprobara, creo que ahora supuestamente se va, ahora con el cambio de gobierno no sé, pero la licencia por violencia de género.
Ajá.
Y una de las cuestiones que planteábamos como ATE, hasta tanto se pueda, que la mujer no salga de su casa, en realidad, que el tipo sea el que se vaya, porque la cuestión económica y la cuestión vincular con su familia, sus hijos o lo que fuese, se rompe si la mujer sale de su casa. Por lo pronto, las casas de abrigo serían para paliar la situación, pero en realidad el que se tiene que ir es el tipo.
Sí, bueno, con respecto a eso le dijimos al intendente de nuevo que esto, que no se cumplen las medidas de seguridad correspondientes en estos casos cuando tienen una exclusión del hogar, una perimetral.
Claro.
Por eso exigimos y seguimos exigiendo que la mujer en situación de violencia, si tiene una denuncia, no puede estar en su casa por un tiempo.
Claro.
Porque, de hecho, siguen pasando un montón de femicidios porque no cumplen las perimetrales, no cumplen las exclusiones del hogar. Entonces, como que es entregarse, si querés, a... Yo te entiendo lo que planteás.
Claro, pero es algo paliativo,
que,
digamos.
Claro, yo te entiendo lo que la mujer se tendría que quedar a la... Sí, pero la que pone el cuerpo es la mujer, la que se expone y expone a sus hijos y a ella. Pero en lo inmediato la mujer se tiene que correr de esa situación. Después veremos cuando vuelva a su casa, que recupere su casa legalmente, que se expulse realmente al violento. Pero en lo inmediato la mujer no puede quedarse en su casa.
En este escenario de una sociedad patriarcal, no.
Exactamente, porque de hecho están sucediendo un montón de femicidios, que la mayoría de los femicidios tenían perimetral, no se podían acercar a más de 50 cuadras y el tipo fue y la mató, o sea, yo te reentiendo.
Re mal, sí. Y con respecto a la comisaría de la mujer, yo he tenido oportunidad de acompañar compañeras y realmente, bueno, también hemos tenido compañeros por violencia de género, pero obvio que no iban a hacer la denuncia ahí en la comisaría de la mujer. La formación que tienen esas mujeres... Las policías realmente es patriarcal totalmente. Vas con una situación de vulnerabilidad y estas minas te terminan destruyendo más de lo que estás, claro. Lamentablemente. Entonces, sí. Sabemos que la formación de la policía cómo es. No sé si lo más conveniente es continuar, pero visto a la alerta que... Hoy fue que declaró Patricia Bullrich el tema de la alerta por el narcotráfico. Digo, esta mujer no sabe que a nivel nacional el narcotráfico está en connivencia con los poderes políticos de turno.
Sí, lo saben. Pregunto. Lo que ocurre es que al ser una promesa de ese espacio político tienen que maquillar la cosa.
Claro, claro. Y con respecto a Moreno, ¿hago bien en nombrarlo o no hago? Porque ya lo padecimos en Cuartel Quinto con José Barreiro, es el apellido. Entonces,
que fue que entregó una chica,
Daniela Osuna, en
que
ese
pudimos
momento.
Rescatarle.
Claro. Entonces,
el expresidente del HCD, actual concejal.
Ajá, exactamente.
Entonces, están en connivencia los narcotraficantes con los remiseros truchos, con... Uh-huh. Y la policía, además, formada patriarcalmente, estamos en el horno, estamos en el horno. Y más con lo que decía, que aclaraba Walter Festa, que Lilian Juárez es solamente una empleada de seguridad. Uh-huh. Sabemos quién es Lilian Juárez.
Yo tenía entendido que iba a estar en la Secretaría de Seguridad.
No, sí. lo que mencionó en la entrevista que realizó ayer nuestro compañero Rubén Bustamante es... Hoy hay un jefe de seguridad que es el intendente.
Ajá.
Cuando nosotros encontremos a las personas que tengan el perfil que queremos, lo vamos a nombrar. Lilian Juárez no es la secretaria de seguridad, dijo Festa, está trabajando en seguridad como una empleada más.
Ajá. Sí, pero con respecto a los presupuestos, el 0,01 es el presupuesto de política de género, y para seguridad el presupuesto es abismalmente diferente. Es una fortuna que se gasta en seguridad y no es tal la seguridad.
Claro.
Y en política de género. Que
tendría
son las
que tener más seguridad.
Claro, en realidad.
Con todo ese dinero podíamos asegurar una política de género más segura, entre comillas, y valga la redundancia.
Claro, pero hacer un gobierno del sistema capitalista que expresa la idea de la propiedad privada, es lógico que vaya para esas huestes,
claro,
de dinero.
Obvio.
Claro, como la lógica del mercado que hablábamos al principio.
Claro.
Exactamente.
Claro.
¿Festa los atendió? ¿Las atendió la persona que se va a hacer cargo de la elección de mujer?
No, tuvimos una reunión, digamos así, de sopetón, le sacamos
informal.
Una reunión, claro, informal, hicimos un recorrido histórico de las problemáticas. Hicimos un recorrido histórico de las mujeres en el distrito de Moreno y las problemáticas que venimos viendo, ya que nosotras tenemos un trabajo más territorial en los barrios, si se quiere, más territorial.
Sí.
Y le contamos a él, ya que se entere, hace 10 años que está pasando esto, y le entregamos el petitorio. Él dijo que el viernes, o sea mañana, nos va a volver a atender a partir de las 10 de la mañana con los secretarios y secretarias de cada sector. Dijo que va a haber una de violencia de género, que no sé si es secretaría o qué espacio es. Dijo, llama a la chica, a fulana de tal, que ahora no me acuerdo, pues yo con los nombres...
Contra violencia de género.
No, dijo...
Dijo violencia de género, sí. Un acto fallidísimo.
Sí. Dijo a la que está en la Secretaría de Género y a la que está en el área de violencia de género, dijo él. A la Secretaría de Género, a la que está encargada, porque me parece que la mayoría son mujeres, de salud, del área de salud, del área de educación, porque nosotros planteamos de que cómo puede ser que Mujeres al Pie del Cañón, que es una organización, primero que es chica, digamos, a comparación de otras organizaciones, no somos más de 10, y que no tenemos un mango, y cómo puede ser que nosotros estemos dando en las escuelas clases de formación con referidas a la... ¿Cómo se llama? Me nublé.
A ESIS.
No. Damos charlas de prevención de noviazgos violentos, porque es ahí donde uno empieza a prevenir las relaciones violentas en el futuro. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotras, que no tenemos nada, demos clases de prevención de violencia para noviazgos violentos? Así que también queríamos sentarnos con la educación. ¿De qué forma se puede prevenir la violencia? Bueno, de esta forma. Nosotros lo hacemos gratis. O sea, ustedes que tienen dinero van a poder solventar mucho más y van a poder dar en todas las escuelas charlas de prevención en violencia de noviazgos violentos. Por eso también la de educación. Como que quiere, con la de derechos humanos también. Con
la de niñez.
La de niñez también. Como que vamos a tratar de ver de qué forma empezar a marcar las cosas.
Articulando, si es posible, porque...
Sí, yo la verdad no quiero estar en Tonga, como que digan, ah, la mujer es al pie del cañón, ahora no. Mujeres al pie del cañón no pertenece al municipio, no va a pertenecer al municipio, si nos vamos a sentar a discutir políticas de género.
Ni ninguna mujer organizada del oeste.
Por lo menos yo hablo de mi grupa, que tenemos y somos bien conscientes de que no vamos a transar con ningún gobierno en ningún sentido. Sí le vamos a exigir y le vamos a mostrar lo que está pasando en el distrito, cosas que no vieron hasta ahora. Esperemos que este nuevo mandato lo pueda ver y lo pueda laburar y lo pueda modificar, porque yo sentarme a charlar con él,
es decir, para comprender esto, porque esto puede pasar en política, todo se mueve así. Si se le ofrece al espacio un cargo, se diría, por lo menos de Mujeres al Pie del Cañón, no.
¿Un cargo de qué?
Un cargo de funcionaria o en un área.
No nos sentamos a discutir eso.
Digo,
con el resto de las organizaciones.
Digo, por cómo se mueve el lobo siempre.
Sí, es que, bueno, eso hablábamos en el encuentro de jóvenes. Es la estrategia que tiene el patrón. En este caso, el intendente es el patrón. Es el que va. Bueno, nunca, como no, que no es algo que me entró a la cabeza en la formación de jóvenes, nunca hay que ir a hablar con el jefe o el representante de turno solo. Nunca. Porque siempre te quieren ofrecer, o por ahí vos le negás, le decís, no, a mí no me interesa porque mis compañeros están en la asamblea y yo no voy a transar con vos, pero es tu palabra contra la de él. Entonces vos no sabés qué va a decir él. No, sí, yo ya arreglé con... ¿Entendés? No. Siempre en conjunto, siempre... O sea, después veremos. Como
digo,
no puedo adelantarte algo que yo no sé.
Lo señalo haciendo paralelismo con lo que pasó a nivel nacional, ¿no?
Claro.
Donde Macri, de algún modo, llamó a Fabiana Túñez. ¿no? Sí. Desde esa lógica lo sí. planteo.
Bueno, pero ella no pertenecía a una colectiva de mujeres, seguramente no es feminista, seguramente no tiene conciencia de clase, seguramente no viene del barrio, que se de la olla popular, de comer en un comedor, de cagarse de frío, de mojarse, de que le entre agua, seguramente no viene de esa línea. Por eso a veces es fácil entongarse con el poder político, pues no tenés una conciencia de clase ni una conciencia de género real, uh-huh. real. No sé las demás chicas qué pensarán, pero por lo menos nosotras somos bien conscientes. Ahora, si es una estrategia política, no sé, nos vamos a charlar. Todavía no sé porque no sé lo que va a pasar. ¿Entendés? Lo que nosotros estamos haciendo es discutir las políticas de género dentro del distrito.
Mañana
que
se será cumpla, la cita, entonces.
Que se cumplan los puntos que nosotros le entregamos a él. Es más, él dijo, ay, pero esto nada que ver con lo que yo había pensado. Voy a tener que deshacer todo y chicas...
¿Qué había pensado?
Nada.
Y sí, no es la pensar. Lógica. Es
se quedó con la boca abierta. Y claro. Bueno, sí, es así. Ahora, vamos a ver de qué forma mañana empezar a laburar para que esto se cumpla.
¿Se le va a dar una fecha determinada para que...?
No te puedo decir porque no sé. Mañana vamos a ver qué pasa. Mañana, si querés, vengo y charlamos.
Además, es... ¿Se escucha?
Lo que sí.
Es hipócrita. Siendo director de ANSES, siendo concejal, ¿no va a tener conocimiento que se queda con la boca abierta? Realmente sí. no me cierra. Bueno, sí. Y bueno, viniendo de quien viene, ¿no? Obvio.
Por eso, no hay que dejarse seducir.
Exactamente.
Ustedes me conocen como soy, o sea, no sí. me voy a dejar en soy demasiado a veces extremista, pero es real.
Es real.
Es así, es real. Hay que estar siempre con los anteojos puestos, todo el tiempo, mirando más allá de lo que uno muestra, porque él puede mostrar todo lo que él quiera a cualquier ciudadano de Moreno, para mí no me va a engañar.
No, por supuesto que no.
O por lo menos yo, como soy así... ¿Qué sé yo?
Sí, se ve alguna foto, está leyendo atentamente el petitorio. La cara,
sí, le hicimos que lo lea en voz alta. Porque sí, después léelo ahora. Es necesario que lo. Sí, entonces leyó todos los puntos, dijo, ah, mira esto, en base a esto, a aquello.
Está bien.
Así que vamos a ver mañana con qué nos vamos a encontrar y qué discusiones nos vamos a dar.
Claro, porque de ahí se abre otra instancia. Porque sí. ya van a hablar con los funcionarios y ellos ya leyeron las propuestas.
Sí.
Entonces ya es otra instancia de lo que pudo haber.
Sí,
sucedido en aquella ocasión.
Claro. Vamos a ver qué pasa, nos veremos. Pero el jueves que viene no están.
No, pero bueno. Los compañeros de Recorte van a estar informados. Yo después le paso bien los contactos para que se comuniquen con ustedes.
Sí, yo soy de prensa de Mujeres al Pie del Cañón, así que cualquier cosa, mi número
ahora
de teléfono.
Te pido todos los teléfonos.
No, el mío. Y de ahí vemos.
Claro. Sí.
Muchas gracias, Sol.
Gracias a ustedes.
El conductor me cedió la palabra, ¿no? Yo como productora, el tiempo corre y tenemos todavía una agenda muy... Y tenemos que hacer el resumen del año, todo. Igual todo. Muchas gracias, Sol,
gracias
por tu tiempo. Y realmente muy fructífera el encuentro de mujeres, de jóvenes y la reunión del lunes pasado de Mujeres Organizadas del Oeste.
Y que sea bueno esto, ¿no? Mantener la coherencia y presionar a la patronal, que es el Estado.
Exactamente.
Muchas gracias.
A ustedes.
Muchas
continuamos
gracias.
En convocatoria de la siguiente manera.
FM Moreno 90.1.
Vaya, para que goce.
Estación de radio.
Estación de radio.
Y las bandas de Moreno suenan en la estación de Moreno. Rock local en la 90.1. Rock local a las 21 horas en FM Moreno. Estación de música.
El Culebrón Timbal te invita a la Colonia de Verano 2016. Con pileta, arte, deportes y juegos. Abierta la inscripción desde el 1 de diciembre. Si tenés entre 6 y 18 años, anotate en la Colonia de Verano de Cuartel Quinto desde el 1 de diciembre en el predio La Huella, Ruta 24 y Baigorria, o en los puntos de inscripción de las plazas de El Milenio, Irigoyen y Mayor del Pino. La Colonia de Verano se realizará del 4 al 16 de enero. Es totalmente gratuita.
Recorte informativo.
este pliego tiene control que antes no lo tenía, antes el control que era por la universidad. A este pliego se le agregó el control por instituciones y participación de vecinos. Digo, si ese servicio no se cumple, sabemos quién es el responsable. Es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
Compañía y me quedé sola, otra vez esperando el llamado telefónico. Mientras le decimos a los oyentes que se pueden comunicar con nosotras al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Hoy Mauricio Macri se reunió con los pueblos originarios, con Félix Díaz y Raimundo Iancu. Esto fue en el día de hoy. El presidente se reunió. De la reunión también participaron el jefe de gabinete Marcos Peña y el ministro de Justicia Germán Garabano. Además formaron parte del encuentro representantes de varias comunidades del país. La reunión se realizó en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno y las comunidades entregaron un petitorio al presidente con sus principales demandas en diferentes regiones del país. Macri escribió en la red social Twitter: "Vamos a trabajar juntos para atender las necesidades de los pueblos originarios y lograr el objetivo de pobreza cero". Macri también está el problema de territorio. De señalo, ¿no? Para marcarlo. Macri, como candidato, había visitado a Félix Díaz en el acampe, donde permaneció en 2015 por 9 meses esperando ser atendidos por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, es épocas de recibir a todos, son los primeros días. Después las puertas, por lo que muestra la experiencia, se cerrarán. Así como las compañeras aquí en Moreno se pudieron reunir con el intendente Walter Festa, ahora los representantes de los pueblos originarios con Macri, son los primeros días. Después se va a complicar. Si se siguen manteniendo las convicciones, ¿no? Y si no somos atrapadas por la lógica perversa del sistema. Va a ser complejo el escenario. Pero bueno, ahí está parte de lo que sucedió en el día de hoy. Mañana habrá una radio abierta o una medida de fuerza frente al hospital Mariano Luciano de la Vega. Estamos buscando la comunicación telefónica. Meinal me hace señas y yo no sé si estamos en conectados o no conectados. Ahí andamos, en espera. Está muy bien. Hoy sin revista de malas palabras. No tenemos malas palabras. No, no tenemos malas palabras. Si tenemos fiesta el día sábado, que después lo va a decir Meinar, a quien ahora que está haciendo la comunicación telefónica, me va a señalar con quién estamos en línea. Con Agustín. Agustín, Fernando Ochoa te saluda.
Hola, ¿qué tal?
¿Se puede presentar para el oyente? Bueno, yo no tengo mucha información porque fue inmediata esta comunicación, para el oyente que sepa con quién estamos hablando.
Bueno, mi nombre es Juan Agustín Tejerina, soy médico de la UPA, Unidad de Pronta Atención de que estaba ubicada en Cuartel Quinto.
Uh-huh.
¿Y hubo delegado? Bueno, electo en las últimas elecciones que hubo de ATE, ¿no?
Hubo elecciones, eso era el tema, sí, central.
Sí, el día 11 hubo elecciones en el sector de salud, hubo elecciones en de delegados, a ver, en Región Séptima, uh-huh, en el Hospital Héroe de Malvinas, y bueno, y a ver, en la UPA de Moreno, en la UPA de Moreno.
¿Y cómo fueron las elecciones en la UPA de Moreno? ¿El clima? ¿Cómo se vivió?
La verdad que una experiencia bastante buena. La UPA se inauguró en julio, más que nada por una movida electoral. Entonces, a partir de ahí, comenzamos a... Cuando ya comenzamos a trabajar, digamos, nos empezamos a chocar con diferentes realidades, uh-huh, que por ahí eran muy ajenas, la mayoría del personal es un personal joven, primeras experiencias laborales en lo que es en el Estado, y bueno, a partir de las inquietudes y problemas que fueron surgiendo en el transcurso de este tiempo, decidimos organizarnos de forma sindical, y en colectivo decidimos y creíamos que el mejor sindicato que pueda llegar a representarnos era ATE, ¿no? ATE Merlo Moreno, por la historia de lucha que tiene. Así que mientras el 10 asumía la extrema derecha en el gobierno, nosotros ya nos estamos organizando, uh-huh, para hacerle frente al ajuste que se viene por parte de la derecha, ¿no? Y que ya lo estamos viendo. Así que organizándonos, dadas las condiciones precarias que tenemos todos los trabajadores, en la UPA, la mayoría estamos con beca de contingencia, una beca bastante precaria, no tenemos derecho a nada. Uh-huh. Tuvimos compañeros que estuvieron cerca de 4 o 5 meses sin cobrar un sueldo. Bueno, ahora tenemos el caso de dos compañeros que tampoco están sin cobrar. Así que, dadas esas problemáticas que tenemos, encaramos esta organización, ¿no?
Este es el escenario que usted describía que se vive en el UPA. ¿Piensan que va a haber, sí, respuestas ante esta situación y el reclamo que van a hacer ustedes como delegados de ATE?
Y la respuesta tiene que aparecer de acuerdo a la organización nuestra, ¿no? Y a la lucha que emprendamos nosotros los trabajadores organizados.
Se lo señalo porque la respuesta que va a aparecer por parte de la patronal, que es decir, el Estado, va a decir no tenemos dinero. ¿Qué es lo que va a decir Feste? Lo va a decir Vidal.
Totalmente, totalmente. Pero ante esa situación nosotros hacemos la lectura que la única forma de que aparezcan las respuestas es organizándonos y empleando diferentes medidas de lucha que surjan del colectivo, ¿no? El colectivo de trabajadores. Además, bueno, estamos en contacto últimamente los diferentes sectores de salud, tanto el Hospital de Moreno, el Hospital Materno, Región Séptima, el Hospital Héroe de Malvinas y nosotros, para tratar de encauzar todas las problemáticas que tenemos para darle una pronta solución. Pero creemos que la única forma de darle solución es peleando en la calle y exigiéndole a la patronal lo que nos corresponde, ¿no?
Este escenario que usted me señalaba, ¿cómo se traduce en la realidad de los trabajadores de Lupa? ¿Cuál es la realidad?
Y bueno, como te decía, nuestra experiencia es bastante nueva. Somos todos jóvenes, así que estamos con muchas ganas de trabajar y está bueno la apertura esta que se nos da, tener un intercambio con los diferentes de diferentes sectores de salud, para así esto nos transmiten las experiencias de organización hacia nosotros, ¿no? Uh-huh. Por el momento nos hemos ya sentado varias veces con los directivos, pero en cual digamos estamos recibiendo por mucho palabrería nomás.
Mucha palabrería.
No. Sí, mucha promesa, pero por eso, como te decía, de acuerdo a lo que surja del colectivo, son las medidas de fuerza que vamos a tomar. No solamente, no solamente eso se traduce en nuestra problemática como trabajadores, ¿no? El tema de la precarización, sino también nos encontramos con otras problemáticas más, como la falta de insumos. Estamos viendo en otros centros de salud que los problemas de edilicio son terribles, la falta de personal, la falta de política pública en lo que es prevención, es de terror. Es que eso lo que provoca y lo que se traduce es en un mayor colapso de los grandes centros hospitalarios, ¿no? Si no se puede resolver en la atención primaria, la mayoría van a dónde, a colapsar el hospital, van a colapsar el UPA, el Hospital Héroe de Malvinas, ¿no? Que son los grandes centros. Y eso también provoca un gasto mayor de insumos, etcétera, ¿no? Un mayor descontento de la población, no se está trabajando la prevención, o sea, acá con esta lógica, con esta lógica política, los mayores perjudicados somos todos los trabajadores, pero como clase, ¿no? El pueblo, el trabajador, el personal de salud, trabajador, trabajadora, estamos siendo perjudicados en todos los ámbitos, inclusive nos están llevando al enfrentamiento entre nosotros mismos, que es lamentable, ¿no? Pero eso también porque no tenemos ni condiciones nosotros para brindar una buena atención. Y, al no tener nosotros los insumos y la herramienta para darle, no podemos resolver la problemática de la población, que el fin de la salud pública tiene que ser mejorar la calidad de vida de todos, ¿no?
Hola, Juan Agustín, buenas noches. Te habla la compañera Susana Mainar, productora general. Quería comentarte que en ATE, Moreno Merlo, se dio un nuevo paradigma en cuanto a delegados y delegadas de salud. ¿Nos podrías mencionar los nombres de los compañeras y compañeros que conforman la junta interna, por ejemplo, de la UPA 12?
Junta interna no tenemos. Tenemos sí cuatro delegados. Por el momento pudimos afiliar el 50% de los trabajadores y, bueno, los compañeros que conforman, digamos, los delegados de la UPA, lo tenemos a un compañero enfermero, Lucio, tenemos un compañero camillero, Maxi, después otro del personal de higiene, una compañera, Laura, después estoy yo, por suerte podemos cubrir todos los turnos, podemos cubrir de todo el personal, pero estamos trabajando como grupo, ¿no? Cada problemática que surge la tratamos de consensuar en el grupo, ¿no? Y con el apoyo también el asesoramiento de los demás compañeros que tienen más experiencia del sindicato y del sector de salud, que la verdad que es hay una solidaridad entre los trabajadores que está muy buena y muy ameno.
Compañero, ya muchas gracias por la comunicación telefónica y contarnos la situación que se dio en el UPA y este resultado de las elecciones.
Bueno, muchas gracias a usted y, bueno, nos vemos en la lucha.
Hasta luego.
Hasta la victoria siempre.
Hasta la victoria siempre.
Bueno, ahí escuchábamos al compañero que nos contaba la situación que se vive en salud. Se me va la compañera. Bueno, vamos a buscar la última comunicación telefónica y ya después empezamos a redondear el programa del día de hoy, el último. Quizás nos extendemos unos minutos. Usted entenderá, camarada que está del otro lado del vidrio. Mientras nos acomodamos, subimos un poco la cortina, tomamos un poco de agua y seguimos en convocatoria a la unidad de clase. En el cierre del año, Maynard, qué añicito, ¿eh?
Sí, removido, tantas elecciones.
Claro, fue un año de elecciones.
A nivel sindical,
a nivel general. Nacional, claro. Sí, sí, en todo ese esplendor. Programa que, bueno, va cerrando porque justo nos atraviesan las fiestas. Si no, seguíamos, ¿eh? No, Maynard, le seguíamos, si no.
Y sí, 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 hasta fin de año
pero
seguro.
Pero nos agarró el 24.
El jueves, y el 31.
Claro, estaba medio complicado. Pero bueno, o sea, hay no quita que después ahora después planifiquemos cómo seguimos el próximo año.
No, no, por supuesto.
Balance que hacen desde ATE del año y de lo que fue la experiencia convocatoria. Son épocas de balance.
Ah, sí, sí. Y por lo pronto, con las elecciones que realizamos el día viernes pasado, hemos crecido no solo en números de afiliaciones, sino en la conciencia de clase, porque, como decíamos, los trabajadores y trabajadoras de la educación, que son los compañeros administrativos, choferes, auxiliares de limpieza, de cocina, docentes, directivos, también se dio en salud, como decía el compañero Juan Agustín, uh-huh. Un compañero camillero, una compañera de higiene, un compañero enfermero, compañero médico. También se dio en el Hospital Héroes de Malvinas. Como que queremos cambiar esa ver la manera de ver a los profesionales, porque en realidad somos la clase trabajadora. Y bueno, la elección que fue el 2 de septiembre, que eso nos da la pauta que ATE es de los trabajadores y trabajadoras, gobierne quien gobierne. No queda otra. Y bueno, y como ya habíamos anunciado tantas veces en la cuestión municipal, vamos a seguir luchando para que se dé la paritaria, los convenios colectivos de trabajo, y no pase esto de que no esté garantizado el sueldo de diciembre para cobrar en enero. Uh-huh. En la educación también el tema de que la provincia está en rojo, y bueno, las escuelas, como pasó la escuela 57 que se quemó y ahora va a ser una escuela container.
Por ahora, claro.
Sí, eso nos da la pauta. Dice usted, por ahora.
Por lo que se señaló, hoy escuchaba a Camilo Zarza, que es uno de los consejeros escolares a cargo del servicio alimentario, y lo que decía Camilo Zarza es, van a estar esta modalidad por un año porque se prometió que en un año va a estar la nueva escuela.
¿Recuerda que la del tornado fue la de Sede 16 al lado de la 80? Que tuvimos problemas con una compañera docente por denunciar que los chicos estaban pisoteando la mierda ahí, y que denunció por Facebook porque no había respuesta. Y nosotros tuvimos problemas en el sentido de la denuncia con la directora Graciela Ferreira. Autoritariamente les negó reuniones y demás. Sí, y después del 2012, recuerde Semana Santa,
sí.
Fue a fines de noviembre, creo el 26, que se pudo habilitar las clases en la secundaria. Claro, entonces, 2012, estamos a fines del 2015.
Yo le cuento lo que es el resultado de algún modo de esta expresión por parte de Sonia Beltrán, que es la vicedirectora de la escuela, lo que dijo el encargado de educación de la provincia de Buenos Aires y algunos consejeros que han señalado que, a diferencia de esa experiencia que usted está señalando, los containers, las aulas que van a llegar aquí son las que se utilizan en Capital Federal.
Bueno.
Eso no es garantía de nada,
por
pero
supuesto.
Menciona que es distintas a las que vinieron en la anterior gestión. Todos los componentes de esta comunidad educativa. Pero señalando que el objetivo es que en el año se haga la reforma, la nueva escuela, digamos, que se finalice la construcción. Por lo pronto, lo que esperaba Sonia Beltrán, que era este próximo año iniciar con una escuela, no va a ser así.
Imposible. Bueno, y con respecto a nivel nacional, también tenemos, sin ir más lejos, recuerda cuando hemos entrevistado al compañero Marcelo Tod, delegado de ANSES, sí, de Moreno. Bueno, en ANSES Merlo, inclusive, no había operadores, no había computadoras. O sea, en los tres niveles, municipal, provincial y nacional, fue un año de lucha permanente.
Bueno, pero la importancia quizás también de haber generado desde ATE espacios como el Centro de Salud, ¿no? Ernesto Che Guevara.
Ay, sí. Por eso queremos también, vuelvo con el tema de salud, cambiar el paradigma. Como decía el compañero Juan Agustín, no hay prevención de la salud. Claro, a los laboratorios, a las clínicas les conviene que la gente esté enferma. Uh-huh. Pero como Ioma anda tan mal, terminan colapsando los hospitales porque tenemos turnos para hacer unos estudios a largo plazo. O digamos, al no haber Ioma, que es de los trabajadores y para los trabajadores, es otra de las luchas que tuvimos este año, no dio sus resultados por la falta de decisión política. Entonces, modifica el tema de la salud y, bueno, pudimos nuestro centro de salud, que es Centro Integral de Salud, que en breve nos habilitarán, espero, la sala de rayos X, tener médicos generalistas formados en Cuba, traumatólogos, neurocirujanos, psicólogos, y bueno, con toda la tecnología para tomar electrocardiogramas y demás. Uh-huh.
Bueno, la importancia de este año, así como se generó este espacio, es la reunión, esa fiesta que usted señalaba cuando hablábamos con Sol, de lo que va a suceder en el camping.
Exactamente, el centro recreativo, pudimos ampliar el tema del polideportivo que está en la manzana de enfrente, acondicionar mejor el tema del tejido olímpico y una muralla, un paredón atrás, para evitar inconvenientes con vecinos que están ligados al narcotráfico y demás, ¿no? Uh-huh. Y el acceso también al predio, porque realmente las calles nunca fueron, a pesar de reiterados pedidos para que pudieran resolver la transitabilidad de las calles y también el transporte público, bueno, fueron desoídos, ¿no?
Bueno, ahí está la importancia de la construcción, ¿no? De que se va haciendo camino, andar al andar, digamos, y se va construyendo esta idea de el espacio de salud y todas estas iniciativas que usted me señalaba. Por eso, en el balance de año es positivo.
Sí, por supuesto, sí.
Desde mi lado, agradecer la confianza que han tenido como ATE a mi labor periodístico, en la que reconozco la libertad que se me ha brindado en estos micrófonos. Se agradece eso.
Favor, compañero.
Y también entender lo que se ha construido, porque muchos oyentes han pasado de la transición de creer que era un afiliado de ATE de mi parte a decir, ah, no, este tipo es libre. Sí, me dan la libertad de trabajar de lo que hago, que es periodismo, con el respeto que merece el gremio que me contrata de algún modo para hacer este programa, bajo los lineamientos del gremio, pero haciendo periodismo, a lo cual se agradece ese espacio.
Por supuesto, y esto es un equipo, no dejemos de mencionar al compañero Roque Acosta.
Musicalizador.
Musicalizador que está ahí en el camping trabajando sol a sol y yendo a los distintos sectores en conflicto. La compañera Gabriela Medina, que no pudo estar, que mandamos un saludito porque ella también es administrativa en el centro de salud y estos días agobiantes de calor,
claro,
por lógica no... va en detrimento de la salud, pero bueno, la saludamos también. Bueno, el compañero Walter Cravero, la compañera Alicia Mainar, secretaria adjunta, compañero Luis Ibáñez, y todo en su conjunto, digamos, la comisión directiva y las juntas internas o los delegados y delegadas que fueron electos el 11 de diciembre.
Y señalar que, bueno, Convocatoria tiene una historia en esta radio. No es que nació este año con Ochoa en la conducción. Ya llevaban varios años aquí participando, lo cual como radio comunitaria y recuperada por los trabajadores, para nosotros es muy importante que las agrupaciones políticas, sociales y gremiales se apropien de la radio. Lo cual es muy interesante para nosotros y agradecemos que un año más sigan aportando a este crecimiento de esta radio.
Sí, por supuesto. Y bueno, saludamos a Cristina Coronel, a todos los que han hecho posible el ciclo de Convocatoria a la unidad de clase.
¿Cuántos años llevan ya?
¿Cinco?
Me
¿para
que
sexto
sí,
o este es el sexto?
Yo perdí un poco la cuenta. Sé
cinco.
Que son muchos.
Creo que en el 2010 comenzamos.
Puede
Ay,
ser. Ahora después
estoy
reviso.
Estoy ya medio
después reviso.
Senil.
Pero bueno.
Mucho cansancio, el calor.
Mucho cansancio, pero volveremos pronto. Después
esperemos.
Sí, después lo charlamos bien, no sea problema. Nosotros le damos cierre a este año, el último programa del año, y estaremos anunciando en esta red recuperada cuándo vuelve Convocatoria a la unidad de clase, porque la lucha no tiene vacaciones.
Continúa.
No tiene vacaciones, no se toma vacaciones, digamos. Y eso quedó claro en casi todos los veranos que yo viví aquí en Moreno, que en el verano, ese verso que no pasa nada...
No. Ya la familia municipal seguramente
va a tener
algunos despidos como pasó con la compañera Pamela.
¿Se acuerda? En pleno verano.
Fue terrible. Bueno,
¿Cómo olvidarlo?
Y la coyuntura, con esta coyuntura se lee algo similar.
Indica que en el verano van a pasar cosas.
Exactamente.
Bueno, muchas gracias, Meinar. En la producción general, Susana Meinar estuvo todo el año acompañándonos, incluso cuando no estaba presente por su problema de salud, estuvo la compañera, lo cual eso también fue muy agradable para todo el equipo. Gabriela Medina, como usted lo señalaba, Roque Acosta.
Y en la conducción, el compañero Fernando Ochoa.
gracias. Y en la
¡ay,
operación
FECU,
tenga,
FECU, FECU! Sin FECU no hubiésemos podido hacer el programa, porque somos un colectivo en realidad, o una colectiva.
Exacto.
Somos personas.
Exactamente, eso se trata. Así que
muchas gracias FECU, perdón la omisión.
Muchas gracias por estar acompañando esta propuesta. Esperemos que el próximo año los compañeros afiliados de ATE se apropien de la radio, participen con llamados telefónicos, que tengan más participación, porque de eso se trata, una herramienta de comunicación.
Exactamente.
Muchas gracias, nos vemos el próximo año. Seguí sintonizando la 90.1. Nosotros nos vamos. Esto fue Convocatoria a la unidad de clase, programa de ATE Merlo Moreno.
Buenas noches.